Bienvenidos a
Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Casca.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Estoy metidísimo.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Nos estamos escuchando, ¿no?
Sí.
8 de abril. Indomables.
Imparables.
La Universidad de Chile mantiene su solidez en el torneo nacional y consiguió un triunfazo ante la Unión Española. Vamos a hablar si los azules tienen chapa de campeón.
Sí.
Paliza en Chillán. Ñublense le pasó por arriba a Colo-Colo. Los suplentes no estuvieron a la altura en el Nelson Oyarzún. Poco like. 81 pobres likes.
Mezquino.
Vio la luz. Como que nació de nuevo. La Católica ganó un duelo clave en la zona baja. Se despega del fondo tras superar a Cobresal. Goles de Tapia y San Pedri. Arde la Premier. El Liverpool dejó puntos en su visita a Old Trafford. Por otra parte, el Manchester City y el Arsenal hicieron la tarea, ganaron sus partidos. Se estrecha todo. Es un baile de a tres en la Premier League, la mejor liga del mundo. De todo esto y de muchas más cosas vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a interactuar aquí en Balón
Radio.
Radio.
¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal? Estamos con Marley Coffee.
¿Cómo están los máquinas? Marley Coffee, que siempre nos acompaña. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo se portaron los máquinas el fin de semana?
Oye, para el verano ya.
¿Ah? Hizo
mucho calor.
Ah, yo pensé que era una queja hacia mí, ¿no?
No.
El calor. Pensé de la palabra de los máquinas.
No, sí, mucho,
son los máquinas.
Mucho
los
calor.
Máquinas son los máquinas,
mucho
hay que respetarlo.
Calor. Domingo fue un
no,
día.
No, es un calor. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste tu fin de semana?
No,
cuéntame.
Como comenté dos partidos, no hice gran vida familiar.
¿Cómo dos partidos? Ah, radio.
Sí, hice radio el sábado y ayer me tocó el accidentado partido de Coquimbo.
Sí, lo vi. Sí, yo no.
¿Tú estás?
No, yo estaba viendo el partido. Creo que vi casi todos los partidos de la fecha. Veo al Grillo comentando el partido.
El de la Calera.
De la Calera.
Con
Basaure.
Sí.
Y de repente estoy ahí, estaba ordenando unas cosas en la pieza y escucho la voz del Grillo de nuevo en el otro partido. Y dije, ¿qué weá pasó? Además, el Grillo le había tocado conmigo.
Sí, vos. Sí,
entonces
sí.
Dije, ¿qué weá? El Grillo va. Fecha que el Grillo comenta, relata todos los partidos.
Sí, lo pasó. Alejandro tuvo un problema.
Un drama.
No, 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 no. No, tenía un problema, se sentía muy mal del estómago, no sabía lo que era, parece que era un cálculo renal.
Upa. Yo tuve.
Pero lo botó porque llegó a la clínica y ya estaba mejor, pero estaba verde, weón. Verde, duele, así, duele, listo.
Manuel, yo tuve cálculo renal. Me tuvieron que operar a mí, de hecho, porque no era ni tan. O sea, no era tan chico para botarlo de una. Y tampoco era tan. De hecho, estuve internado como una semana. Tampoco era tan grande para que me operen de una.
Bueno, la cuestión es que estábamos a un minuto de ir al aire.
Ni chico ni grande, ahí lo dejo.
A un minuto de ir al aire. Y Alejandro lo veo, transpiraba, blanco. Y le digo, Alejandro, tú no podés relatar, weón. Y el grillo se va yendo, te juro que fue así.
Pero tú le pediste al grillo.
Yo le digo, grillo, vení, weón, ven a relatar si Alejandro no puede. Ándate nomás, weón, dale. Por último relato yo, le dije. Y dijo, gracias, mano, es que te juro que no, weón. Se fue, weón, doblado entero. No alcanzó a agarrarlo nadie, ni siquiera estaba Ángel Romero en la producción. No alcanzaron a verlo, weón, se subió a su auto y se fue a la clínica. Y Grillo ahí, weón, Paco, lo apunte.
Puta, que es simpático.
Mío, empezó a relatar el partido y lo hizo espectacular, sí. Muy bien, muy bien. Así que, nada.
O sea, Grillo se relató 4 partidos, porque de mi partido, que fue Copiapó y Quique, se fue a la radio a relatar a Católica.
¿En serio?
Sí, sí, te juro. Se relató 4 partidos.
Claro.
Como quien se toma un café.
Si a nosotros nos hubiera pasado que al Grillo hubiese ido a la radio a relatar la U, lo que habría evitado otros incidentes después que posteriores,
Habría tenido que relatar y comentar a la vez.
Habría tenido que empezar así, pero es que...
No, igual, alguien se habría sumado.
Había gente.
Se habría sumado un relator o un comentarista.
Alguien. Yo creo que relatores no habían, pero comentaristas puede haberse sumado algún periodista, alguien que me acompañara. Sí, sí. Habría sido un relato no entero. Glavi. Galani. Glavi.
Tú relataste...
Cabral.
Yo recuerdo tu debut del relato. Guachipato U de Chile, Copa Chile.
Sí, mal, me tiraron en un partido muy importante. Yo tenía que partir de a poco, ¿no? Una semifinal de Copa Chile, po, man.
Oye, ¿yo qué hice el fin de semana? Tuve un matrimonio viernes. Me cuidé porque me sentí mal toda la semana. Fui hasta temprano. Porque además me tocaba el partido el sábado muy temprano. 12 al aire.
Claro.
El Copiapó no,
ese
y Quique.
Ese partido tenéis que... El partido a las 12, sea en el estudio o en el estadio, uno la noche anterior no puede hacer nada, porque además la noche te lleva consigo el grito. Y el grito a uno es...
Totalmente, y sobre yo estaba enfermo además. Y después hice poco, salí a comer, cosillas así, pero poco. Vi mucho partido, mucho partido.
Tuvo... dejó mucho la fecha.
Dejó mucho, que mucho. Lo vamos a conversar.
A desmenuzar. Se lo vemos a los máquinas.
A los máquinas.
A los máquinas. Bien.
¿Cuántas máquinas?
Vamos a la U, grande Cody, y viene Champions. Sí, pues empieza mañana Champions. Hoy mañana, ¿sabes qué? Tengo libre. Puedo ver desde las 3 de la tarde en adelante, puedo ver fútbol sentado en así.
Sí, po. Por el cambio. ¡Ah!
Sí, po.
Yo te dije que era una buena. Media.
Es un buen día martes.
Libre martes o miércoles te hace. Yo tuve libre el miércoles pasado y te acordáis que jugaron como 4 equipos chilenos y weón, 4 partidos.
Sí, bien.
Libre.
¿Cómo ayer facturó el grillo? No, hace ayer fue un reemplazo nomás.
No, de WrestleMania que no vi nada.
Nada.
Cero.
Este es un canal que no comenta WrestleMania.
A mí la lucha libre me encantó siempre, pero perdí la continuidad con la lucha libre.
Yo la perdí, yo ya contaba el año 92 por ahí. Cuando todavía ESPN daba Monster Truck, Bigfoot. Bueno, huevo.
Saludando a todas las máquinas.
Un blondo cuyo pantalón apretado de la bandera de América era uno de los ídolos. Saludos de Dinamarca, esperando que se caiga el Bromby para que Osorio quede puntero.
¿Cómo está de mamado, Darío, ah?
Saludos a Lorca, un crack.
Qué mamado está Darío, weón.
Sí, está bien. Otro gol hizo.
Igual esas imágenes cuando uno está así.
Claro.
De virtual, el bíceps se ve así, pero está más mamado, sí.
WT Barría, todavía bañándome con las lágrimas de Milano Vecchio por el penal que no le cobraron. Bueno, ¿por qué partido empezamos?
Por el de la U.
Vamos por el de la U, más reciente. Vamos el puntero.
El puntero.
Yo creo lo del trovador. El trovador fue un accidente.
Sí, esas cosas pasan.
Como en la mitad de la...
¿De verdad que pasa?
Pasa, sí. No, de ninguna manera lo hizo a propósito. Además, trovadores...
¿Te acuerdas como Pepe Out que le dice... Van Rieselberga a Van Rieselberga? Eso, eso, podríamos mostrar ese momento, eso, ¿por qué no te lo buscás y lo...?
Eso podría ser. También cuando dicen la mitad de la... En vez de la mitad de la cancha, que en Argentina es mucho más feo decirlo. La mitad del... De lo que cubre el molusco.
Ah.
Pasa, pasa.
Sí,
lo escuché hace poco, de hecho, de nuevo.
Esas cosas pasan. Ahora es increíble la cara que pone Leo Burgueño. Ah. Burgueño es así.
lo acusa. Ya, vamos con la U, vamos con la U.
A ver, ¿por dónde empezamos? Por lo puntual del partido. Después lo vemos. Por lo puntual del partido, yo creo que fue, Manuel, en términos generales, un partido parejo.
Sí,
donde,
sí. Vamos, paveando Temo. Es que no le podéis poder a Temo.
Que yo le pedí, culpa mía.
Sí.
Pues yo le pedí demasiado multitasking. Así que tranquilidad.
Ya.
Donde. A ver, la sensación que me da a mí la U es que siempre tiene posibilidades de ganar. Y esto pareciera ser una obviedad la que estoy diciendo, porque cuando un equipo entra a la cancha, todos los equipos tienen posibilidades de ganar, pero yo digo posibilidades reales. O sea, el equipo siempre, en todos los partidos que jugó, te da la sensación que te puede hacer un gol. Y que además está defendiendo bien cuando tiene que sufrir el partido. Creo que es un equipo que se adapta a los diferentes contextos y obviamente que iba a mutar un poco el plan con la ventaja del marcador. Un primer tiempo parejo donde pasaron pocas cosas, donde yo no sé si se anularon tanto, pero creo que los dos equipos terminaron mal los ataques.
Sí.
Y que fue decisivo el gol de la Universidad de Chile para manejar el rumbo del partido.
Igual,
creo que,
sí, igual la U tuvo en el segundo tiempo más opciones.
Sí, tuvo para poner el 2-0.
Sí, sí.
Sobre
sí.
todo después del gol, yo digo. Después del gol tuvo varias ocasiones, pero lo que... Creo Manuel habla mucho de Gustavo Álvarez en lo bien que están muchos rendimientos individuales en la Universidad de Chile. Si tú te vas revisando jugador por jugador, están jugando casi todos en una buena versión. Partido de Calderón es brutal. Le metieron 50 pelotas al área, sacó las 50
contra
pelotas.
Contra Cobreloa ya había jugado bien de nuevo.
Sí,
muy
había
bien,
jugado bien.
Muy bien. Y te digo, Calderón tiene dos cosas que a mí me gustan mucho en un central. Uno, que no se complica. No se complica, o sea, ante una jugada complicada la tira lejos, no se pone rojo. Y dos, es valiente,
muy
es
bien.
Muy valiente, no se da vuelta, cuando la bloquea muchos remates, cabecea todo. Yo creo que al principio le costó jugar lejos de su arco, y los primeros dos, tres partidos se le notaba un poco ahí dubitativo, pero yo creo que desde el error con Audax aprendió mucho, ese error que pierde la pelota. Y ese tipo de pelota hoy día cierra los ojos y le pega para adelante.
De hecho, en la pérdida de Poblete, yo pensé que él se iba a apurar y le iba a... O sea, era una posibilidad de foul de roja.
Mm.
Y él como que se controla y lo termina acompañando hacia afuera.
Sí, por eso ha ido sumando argumentos que sin duda los da el entrenador. Así que muy bien. A la U le llegan poco. Porque tú puedes decir, bueno, el primer tiempo casi no llegó al arco la U, bueno, pero Unión no tampoco. O sea
no, hay ocasiones de gol de Unión. Solo la que le pega a Saldivia, que casi se mete, que está rápido Castellón.
Sí, Adamo le pifió al... No es que le sobró la pelota, no le achuntó.
Hay un centro cruzado de... Creo que es de Aránguiz, desde la izquierda, que pasa por toda el área. Y hay un tiro libre de Vecchio. Uribe y uno de Aránguiz. Esos son todos los ataques de Unión Española.
Sí, no, tiene una buena sensación defensiva la U, como que no es un equipo que le van a llegar mucho. De hecho, Castellón no participó casi del juego. Y igual, de todas maneras, pero fue meritoria la tajada de Saldivia, porque fue bien cerca del arco.
Sí, pero yo te diría con más sensación de seguridad. O sea,
en este partido,
en esos remates de fuera del área, que lo encontraban a él. No tenía que hacer un gran esfuerzo, pero eran como pelotas que controlaba con facilidad. Y con el pie arriesga bastante.
Sí, digamos que en este estadio no se puede jugar mucho mejor de lo que jugaron la U y Unión. Yo creo que todos esperábamos, un partido muy atractivo, con llegadas, con buenas paredes, y la cancha de Satarabra no está para eso, está muy mala.
Muy mala.
No mejoró de respecto a lo mal que terminó el año pasado. Sí, llena de unos parches horribles. Yo subí una historia a Instagram.
Se ve mejor por tele, ¿eh? Cualquiera que haya ido a Santa Laura al estadio se va a dar cuenta de lo pintada que está y de todos los problemas que tiene. Y cerca de las bancas, la cancha no tiene pasto.
Y la tele te disimula un montón lo oscuro que es el estadio. porque el estadio es oscurísimo. O sea, pese a que en Coquimbo se cortó la luz parcialmente, el partido se siguió jugando, y si bien se marcaron un poco más las sombras de los jugadores, después pasaron a Santa Laura y era mil veces peor. O sea, hay partes del jugador que se ve negro, realmente oscuro absolutamente, según el ángulo donde está, por la poca luz que hay. Y para qué hablar los corners, ¿no? Los corners y las esquinas de la cancha, es realmente, o sea, está mala la cancha, se ve poco. Yo creo que eso, por supuesto, que limita el rendimiento de los equipos. Es imposible.
Seguro. Bueno, lo que dijo el técnico de Católica, sí, antes.
Está terrible.
La sociedad Ormazábal Guerrero es buenísima.
Es para llevarlo a la selección a los dos.
Al final el fútbol, lo decía Menotti, se compone de tipos que se entiendan, que se conozcan y que sepan qué va a hacer el otro. Y eso, bueno, ellos jugaron en La Serena, pero es increíble que se buscan todo el tiempo. Fíjate que siempre que Guerrero tiene... Los dos interpretan muy bien el juego. O sea, Guerrero, sí, cada vez que puede... irse y mandarse un pique solo, pero sabe que no hay compañero, da la vuelta, se apoya con Ormazábal. Cuando uno va hacia adentro, el otro va hacia afuera. Hace muchos movimientos de interior Guerrero, y cuando Guerrero se abre, hace muchos movimientos de interior Ormazábal. Y creo que ahí la U está encontrando una sociedad que ha marcado muchas diferencias.
Y hay un mérito del entrenador de que estos rendimientos ocurran. Me explico. ¿Cuánto jugador llegó de... Yo lo mencionaba anoche, estoy con mala memoria, pero ¿cuánto jugador llegó a hacer buenas campañas en equipo de región o equipo que no era la U, o equipo, digamos, que no sea Colo-Colo y Católica, a la U, y no se acercaba siquiera a su mejor versión? Yo no solo creo que Guerrero y Ormazábal están mostrando una buena versión, sino que creo que es mejor versión que Ormazábal del año pasado, Higgins.
Sí, que tuvo un buen año.
Tuvo un buen año, pero no tan bueno como el que está teniendo ahora. No vi tanto jugar a Guerrero en la B, pero está lo de los dos ha sido extraordinario.
Bueno, Guerrero llegó a la selección.
Sí.
Pero están muy bien los dos. Mira, vamos a escuchar a Álvarez, pero dijo algo interesante en la conferencia. Explicó los cambios de posiciones. O sea, más bien lo que explicó fue por qué jugó Retamal y por qué no reemplazó a Ignacio Tapia con Ojeda y sí con Retamal. Y él lo que dio a entender es que, y me parece que ha quedado muy marcado en Gustavo Álvarez el partido con Cobresal, la cantidad de espacios que tenía para atacar Cobresal, porque dijo Gustavo Álvarez algo así como que con los partidos descubrió que sus dos carrileros, sus dos laterales eran demasiado profundos, demasiado. Entonces que ante una pérdida el equipo quedaba demasiado expuesto con dos centrales, porque él consideraba que Ojeda hacía muchos movimientos de volante, esa era la idea de la inclusión de Ojeda.
Claro.
Entonces que dos centrales, para todo lo que pasaban, Morales y Ormazábal, era demasiado arriesgado y era muy poco. Y si tú te das cuenta, la U comenzó jugando con Audax con línea de 4, después pasó hasta línea de 3 con Ojeda, después pasó una línea de 3 centrales de frentón, que ahora la mantuvo, pero con otro intérprete que fue Retamal, que creo jugó un buen partido, cumplió.
Sí, no, ni un error, bien. Bueno, la defensa de la U en general, sólida. En Unión Española estaba un nuevo sponsor.
Sí.
Aprovechemos antes de escuchar a Álvarez de saludar a este nuevo
sponsor. Estaba bien, qué bien que apoya el fútbol.
Sí, está.
Y ahora apoya a la Unión Española.
Está en muchos partidos, ¿eh? Mira, por ejemplo, acá tenemos una publicación de Score en su Instagram. Ahí está. Oh, mira, pero tenemos otro, un reel también. Ella no está el teléfono. Ahí está. Ahí está ella.
Mira,
tomando
toda la
score
que tiene.
Tomando un montón de score. No, esto no, no hay que ver.
Ser antiguo sponsor.
No.
Sí, era antiguo sponsor.
¿Dónde está lo de la U? Ah, lo borrar. Ah, no, es que estos son solo reels. Acá está. Campeonato Itaú, Universidad Española. Unión Española contra Universidad de Chile hoy. Ponte tú, como ahora, auspicio Unión Española. No sé si habrá una fotito de algún jugador.
No, pero nosotros tenemos, ¿ah? Mira, buena.
El estadio. Nosotros tenemos fotos de Unión, por supuesto.
Y mira, fíjate en la... Escuchemos a Álvarez y fíjate en la conferencia.
¿Cómo se ganó, no?
Las latitas.
Parece que en un una cancha difícil con un rival que juega bien, buen equipo.
Bien profesado.
Que viene de menos a más en el torneo, con mucho poder ofensivo. Logramos neutralizarlo, por momentos imponernos, superarlos en intensidad, pero sin mucha claridad en el primer tiempo como para trasladar el dominio en situaciones de gol. Distinto fue el segundo tiempo, que a partir del gol me parece que ganamos en tranquilidad y en espacios, porque el rival se adelantó. Como consecuencia de eso son los 3 puntos. Entonces, lo primero que valoro es el rendimiento creciente de nuestro equipo. Segundo, los 3 puntos. Y en tercer lugar, la tabla de posiciones, que esto está comenzando y todavía falta mucho.
Mira, pincha un poco el teléfono, Tem.
El arquero dice score.
Esto es, pero yo creo que impensado hace algún tiempo atrás. La UNE, el campeonato de Itaú 2024. Invicto, único líder del campeonato, 19 de 21 puntos posibles, ganó el Superclásico, es el segundo equipo con más goles a favor, por detrás de Quique, tiene 12, y es el segundo equipo con menos goles en contra. Una locura. O sea, si a algún hincha de la U le decían, va a ser puntero con 19 de 21 puntos posibles, que creo, además, Manuel, es uno de los mejores punteros en muchos años, con 7 partidos jugados.
Sí, de hecho.
Si además le suman lo del Superclásico, yo no lo creería.
No.
Ninguno.
No, pero eso es lo que te quería mostrar, porque en Datos No Mitos, una página que a veces habla mucho de Colo-Colo, pero en este caso publicó algo reconociendo el buen rendimiento azul.
Ojo, que yo me equivoqué en una.
Había una publicación, mira. Esta. El arranque en la Universidad de Chile es tan bueno que no teníamos un líder de torneo largo con 90% de rendimiento, 19 puntos, 21 posibles desde la U 1994.
Increíble.
No, increíble. Increíble. Datos No Mitos, con muy buen dato en este caso a favor de lo que está haciendo Gustavo Álvarez, que rápidamente ha impuesto su idea. Rápidamente. Y quienes tuvimos la oportunidad de ver harto a Guachipato, porque nos tocó comentar y porque no solo partidos, sino que era uno de los equipos entretenidos de ver, Guachipato, el año pasado.
Sí, muy entretenido. Que tuvo un bajón, ¿eh? Como en esta. Sí. Como en esta época.
Tuvo un bajón.
Te diría entre la octava, la undécima fecha, por ahí tuvo uno de los bajones. Ah, tú te quieres detener en el short de ese.
Yo le escribí a profesor Tobar. No puede ser.
Sí, porque una cosa es remangarse el short, que lo hacen mucho, y esto es llamativo.
No, ya parecía estar jugando en Zunga, ¿no? Yo, si fuera PF de partida, me quejo. No se ve mi sponsor. Y segundo, es totalmente antirreglamentario. Así que creo que será el último partido que veremos las piernas de Simón Ramírez. Pero bueno, escuchemos a Vecchio y hablemos de las polémicas, sí, del partido.
En líneas generales, han sido buenos arbitrajes. Hoy, la verdad, fue un arbitraje muy malo. Hay que decir las cosas como son también, porque nosotros los jugadores, cuando nos equivocamos, nos critican y nos tenemos que aguantar, pero también cuando ellos se equivocan también tienen que asumir su responsabilidad. Después, cuando estaba dentro del vestuario, dijo que hubo un contacto, que había sido penal, pero bueno, ya era tarde, ya había terminado el partido, ya había cobrado todas las divididas para Universidad de Chile, así que bueno, ya el partido estaba terminado.
¿Dijo eso el árbitro, que había sido penal?
Sí, se lo dijo a un dirigente y a una persona del cuerpo técnico. Pero bueno, nada, creo que si el tribunal la semana pasada le sacó la amarilla a Lorenzo Reyes y pudo jugar con Colo-Colo después de la patada que pegó, creo que a mí me la pueden sacar tranquilamente, porque realmente no le dije nada, soy el capitán del equipo, tengo que hablar, tengo que, siempre con respeto tengo que hablar, y en líneas generales.
Bueno, veamos el penal a Vecchio, ¿eh?
¿Podemos verla?
Podemos. Aquí está. A mí me dio la sensación de Toby Vegaso. Hay toque, hay un toque.
Toque hay.
¿Lo bota?
Yo te quiero dar mi argumento.
Yo creo que se viene cayendo antes, fíjate.
Yo lo que creo es que, a ver, primero que hay contacto, pero no todos los contactos son penales. Eso está claro. Y muchas veces lo que interpretan los árbitros es si es que ese contacto deriva efectivamente en la caída. Yo creo que igual pudo cobrarlo. O sea, sí. Es muy interpretable. Es un penal cobrable. Pero creo que influye mucho el conocimiento que hay sobre ciertos jugadores. De que lo que interpretan es que ve que un jugador que hace esta jugada donde busca el contacto.
Sí, igual Morales jugó con fuego.
Sí, no, Morales... Porque ese movimiento extra con la pierna izquierda podría haberlo considerado penal.
Sí, igual es entendible la molestia de Vecchio, si uno lo piensa.
Después hay otras polémicas... Una que es la de que la posición de adelanto de Pons en el gol. Pero Pons no... A ver, si es que participa, el jugador de Unión Española tiene demasiado tiempo y espacio como para maniobrar. Entonces no... deliberadamente juega la pelota. No es como que no es un bloqueo o algo así. No. Tiene tiempo y espacio como para tomar una mejor decisión.
De error de Mañasco, ese gol.
Y lo tiene en la espalda, o sea, ni siquiera lo ve a Pons.
Y acá hay una foto que sobre el penal que piden a Pons. Está muy buena porque... Sí, la vi entre la...
Es parecida como la de Vecchio.
Hay un agarrón a Pons, pero Pons también está agarrando al defensa Unión. Mira. Se ve claramente. Se le ve hasta el GPS al jugador de Unión. Ya vamos a llegar a ella.
Sí, lo que se quejaban es que lo tira en el aire.
Sí, bueno, en fin. Yo creo que el árbitro...
Yo creo que se cortó mucho el juego con infra... a mí eso no me gustó. Había ciertos jugadores a los que les creía todas las infracciones.
Ahí estaba, mira, vuelve atrás.
Y a otros no.
Más. Mira, ahí está. Voy, pero.
Sí, no, pero no, uno no puede analizar un
ahí, mira.
La peor herramienta para analizar
una foto. Pero de que se venían tomando los dos, quizás eso tomó en cuenta el VAR para no llamar, digo. Si ve que además. Jugó bien Ponce
en Ponce todo la legó poco en todo también.
Tornaccioli la tocó.
No, te digo que Pons alegó poco.
Sí, alegó poco.
Alegó poco esa jugada.
Y Tornaccioli la toca.
Y si Pons no entró, creo que fueron los mejores minutos de Pons en la U.
Sí. Ya con en Calama había entrado bien. Ayer me comentaban, parece que entra ahogado, como que es normal en él, que los primeros minutos le cuesta. Pero ayer tuvo este tiro en el palo, creo que entró y salió bien del área. Va sumando bonos respecto a Nico Guerra, más allá de que no haya podido convertir goles.
Oye, lo otro lamentable es lo de los incidentes. Como, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de tirar en moneda a la cancha? Se agarraron a piedrazo. Una lástima, porque estaba muy bonito el estadio desde el punto de vista de la estética de ver un estadio lleno, con dos hinchadas. O sea, era un muy bonito escenario. Y si bien no fueron grande incidente, sí, impactó una moneda en el rostro de un jugador, sí, hubo un intercambio de piedrazos de un lado a otro, y fue una fecha donde pasaron piola un montón de incidentes. Hubo un incidente en el partido de Iquique, parecidos, como de enfrentamiento de barras, de la gente de Iquique se fue a pelear con los de Copiapó, uno se metió en la cancha, los de Ñublense también. Hicieron una protesta y el partido se tuvo que detener. Sí, el bus de Audax Italiano, más allá de que entendible la molestia de la gente de Audax Italiano, fueron a piedrar el bus de los jugadores. O sea, tanto incidente, una lástima.
Yo creo que aquí queda corto todo esto que se está haciendo. O sea, lo hemos dicho en todos los tonos, ¿no? Los planes que se han implementado desde que existe Estadio Seguro en adelante no han disminuido la violencia en los estadios. No han. Han prohibido cosas, han bajado los aforos, han incomodado a la gente que va y le hace más difícil el acceso, que nunca ha hecho daño. Pero a los violentos no los sacan, no han logrado sacarlo. Y hay que atacar esas personas, que en este caso no fueron muchas, fueron un grupo bastante reducido, pero que, claro, causa grandes problemas. Y que están además en todos los estadios, porque antes fue la hinchada de Colo-Colo, este fin de semana la hinchada de Colo-Colo no fue al partido de Ñublense.
Y hubo incidente igual.
Audax, Iquique, que el año pasado tuvo problemas con Wanderers. O sea, el barrismo delincuencial hay que sacarlo de los estadios. Y ese tiene que ser el foco. No cuestionarte si vais a entrar con una botella de agua a hacer una transmisión y va a ser todo un escándalo a veces cuando pasa esto. Molestar a la gente que va a galerías, sobre todo, le revisan en todo. Y igual estos problemas siguen pasando, entonces está claramente mal enfocado esto. Ayer, por ejemplo, con todos estos problemas que hay y los malos accesos que hay en Santa Laura, era impresionante. Pasó también el partido
del... ¿Cómo se llega gente con el partido empezado? O sea, bueno, pasó los dos partidos.
El gol de Tapia lo vio, te digo, un 70% de la gente que fue al estadio.
¿Te gustaron las mallas rojas?
¿Cuál es Maya Roja?
¿De lo arco?
No.
No, no, se pierde.
Se pierde. Sí, no se sabe bien si entró o no. Es como un poco la de la Maya Verde del Estadio Nacional cuando, en su momento.
Sí.
Sí, le amo a la gente.
Te voy a dar tu superchat. Y hay 2370 solo aquí.
Hola, chicos, respecto al pool o bola 9 de anoche, juré que hablaba de Alison Fisher. Vi a Karen Corey y también la recordé. Vamos, Club de Deportes. Allen, Karen Cora. Yo le dije que cuando empezó ESPN, a propósito de esto de la lucha libre, yo veía todo lo que daban. Pues, en un canal de deporte, era una cuestión de una locura.
Club de Deportes está bien, ¿eh?
Sí. Club Ronald. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Muy bien. Regala 5 niembresías. Pablo Farías Bastías, Gabriel Alfaro Cortés, James 99. Ezequiel Cayo y Esteban Amador son nuevos miembros gracias a Christian O. Ronaldo. Es un escocés.
Nos ve Felipe Moreno desde Ciudad de México, ¿eh? Sí. El grande mi amigo Philip Brown siempre.
Sergio Bacache Maldonado renueva miembresía. Simón está en la WWE a propósito del short. Sí, al tipo de Kike entiendo que le pegaron. O sea, había un video que le...
Sí, no, la secuencia es increíble.
Le pegaron los mismos barristas, que, pucha, no debería ser, pero también refleja un poco el sentimiento, yo creo, de la mayoría de la gente. Es como, bueno, nos estáis cagando a todos en el fondo. Ya que estamos poniendo a cualquiera en la selección, Álvaro Madrid merece al menos un llamado. Sergio Bacache Maldonado. No sé si estamos poniendo a cualquiera, pero...
Yo a Madrid lo he elogiado,
sí.
Siempre.
Sí, podría.
A estar, Madrid y a Berrío.
En algún microciclo, al menos. Vecchio se lanza antes del contacto. En la toma de atrás se ve que Morales apoya la planta en el piso y ahí se lanza Vecchio antes del contacto. Andrés Soto Herbosa. Yo estoy más de esa línea que de penal.
Es que yo me quiero detener en este comentario de Esteban Miranda. Igual estas cosas condicionan porque en otros partidos cobran la misma y queda. La duda del criterio. Sí, pero es que cuando hay yo creo que la uniformidad de criterio se puede hacer en jugadas objetivas. Esta es una jugada muy interpretable.
El árbitro estaba en la cancha y lo vio bien.
Pero que no pueda, cuando, o sea, al final son personas que toman decisiones. Entonces, uniformidad de criterio es muy difícil. Yo creo que ni una jugada es exactamente igual a la otra. Yo entiendo que muchas veces se pide, bueno, que haya uniformidad de criterio y que estas jugadas las cobren todas o ninguna. Es que ni una jugada es exactamente igual a la otra.
No, y si el árbitro interpreta, que es lo que pasó, que el tipo se tira, y el VAR no creo que tenía una cámara para demostrarle que no se tira. ¿Me explico?
Es que en el VAR consideraron que no era penal, porque si hubiesen considerado que era penal lo habrían llamado.
Claro, pero el árbitro les dice, porque esto es lo que así funciona el VAR. ¿Qué viste? No, veo que se tira, que viene tirado de antes. A ver, sí, vemos lo mismo que tú. Dale, sigue. Es tal cual, así es el diálogo. Lo que prima es el criterio del árbitro en la cancha. Guillermo Armazal, 490 pesos, un saludo. Espérate, Cristiano Ronaldo habló abajo de ese superchat. ¿Qué dijo Cristian? Más abajo. Era un grupo pequeño. Como felo. Eso. Sé que va el próximo Balón Fútbol Club. Vamos a poner el grupo pequeño. Vamos a ponerlo. Sí. Cuando lleguemos a los 1000 likes. Saludos a Manu y Fuyu. Han pensado en comenzar conversando como calentamiento y luego de unos tirar los titulares. Para los atrasados como yo, Cristóbal Rochet, Azar, igual.
Es un poco lo que hacemos, sí. Pero tirar los titulares más adelante es una idea posible.
Puede ser. Ya aquí comienza el programa, pa.
hablar hueva 10 minutos y tirar los titulares.
No, podríamos hacerlo.
Podría ser, ¿eh? Una buena idea de Cristóbal Rochet
Azar.
Así Tem tiene más tiempo también para armar los titulares, por ejemplo.
Sí. Si bien penal de Chelsea, el de la U es penalazo. Si bien el penal de Chelsea.
¿Cuál de todos? Yo ese partido no lo vi, el con Sheffield, que creo que jugó...
Ben.
No, que jugó bien Ben.
Sí, sí, jugó bien el otro día también con Liverpool. Fuyu dio en el clavo, los criterios deben ser uniformes.
Es que no, no se puede. No. Yo digo todo lo contrario, que no se puede.
No se puede, son distintas personas.
¿Se referirá a algún penal de los de Manchester United?
No, pero es un penalazo, po. El penal de Wan-Bissaka. Tabo Católica.
¿Viste el penal de...? No, pues el de Wan-Bissaka hay una toma que no... Que no sé... Para mí es penal, pero hay una toma donde casi, se ve que casi no lo toca. Como que... Bueno, en fin, son jugadas diferentes.
Igual no hay para qué tirarse en la área. En el caso de Quique Hermoso, el charchazo que le dieron al guatón cuando lo subieron de vuelta a la grada. Entre tanto... Simio o algo de cordura sobre las penalizaciones que podrían caerle.
Tenemos que hacer una pausa, urgente.
Ya, pausa y ya volvemos.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias. Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Bien, estamos de vuelta.
¿Por qué Fuyu tiene el príncipe Adam en sus manos, no es Adam, es Iván?
Vamos a mañana a elegir al jugador experto Easy de la fecha.
¿Mañana?
Sí, mañana.
Ya.
Inscríbete hoy en mundoexperto.cl, el mundo experto que tiene su club de beneficios para que ni lo pienses a la hora de arreglar algo, de decorar algo. Ingresa a mundoexperto.cl, gracias a Easy que nos acompaña como siempre. Está con todo el mundo experto. Y mañana, junto a Tem, elegimos
al jugador experto
Easy.
Queda un partido pendiente de esta fecha.
Pero se va a jugar la semana...
Sí, el 17 se juega. Creo que a las 3 de la tarde, espero que reestudien eso. A ver, aquí están los... del equipo de los partidos que se jugaron.
Del once ideal.
Collao de Audax, Cerezo, Calderón, Diego García de Copiapó, Mena de la Católica, Guerrero, Madrid, Brian Soto de Copiapó, Morales de la U, Graciani de Ñublense y Mundaca de Coquimbo. El joven
Cuéntanos Mundaca. De Mundaca.
Mundaka, bueno, parecía el jugador que iba a ser para hacer pasar los minutos nomás y sumar el minutaje que necesita Coquimbo, pero terminó siendo no solamente dos goles, sino que siendo muy participativo, un delantero por fuera interesante, con muy buen pase al vacío.
Personalidad, mucha.
Sí, mucha personalidad. No le tocó fácil por su lado a Jorge Espejo, que fue de los rescatables de un Cobreloa muy pobre, pero anotó dos golazos. El primero... una diagonal de Escobar que se le da un poco larga, se le mete él y le mete un derechazo al final del primer tiempo, además. No,
Coquimbo, increíble que estuviera empatando Coquimbo, sí, con Coquimbo, todo lo que había generado. Coquimbo había,
fue muy superior. Sé que Cobreloa no, ni siquiera disparó desviado en el segundo tiempo. Tuvo dos remates al arco, los dos en el primer tiempo. Y después la jugada del final del primer tiempo, un error de Escobar que hace un foul evitable a Torres porque además estaba cubierto. Y sale el... Yo creo el Mono Sánchez, más que salir mal, creyó que se iba la pelota. Porque como que sale y hace así, como bueno. Y aparece García de Cobreloa, empata el partido sorpresivamente. Es la única llegada realmente peligrosa de Cobreloa. Y después en el segundo tiempo, Coquimbo no solo hizo el 2-1, puede hacer tres goles, el tercero sí, también, sí, fácilmente. Fue muy superior. Flojo Cobreloa, muy bajo, de mitad de cancha para arriba no genera nada. Está muy solo Monroy, depende mucho del rendimiento de Leiva, y se notó la ausencia de Insaurralde, que lamentablemente no pudo estar porque había fallecido su padre y tuvo que viajar a Argentina.
Que es el mejor jugador que tiene Cobreloa.
Sí, por el lado de Coquimbo me impresionó que no se vio un equipo para nada desgastado a pesar del trajín de la mitad de la semana con Bragantino. Sólido, sólido. Tiene una muy buena dupla de contención. Glavi, Galani, te digo, son una araña. Llegan a todos lados.
Juegan con la U ahora.
Sí, va a estar bueno ese partido. Bueno, Coquimbo juega a mitad de semana contra Sportivo Luqueño.
No tiene viaje, pero juega el jueves. Juega en la noche.
Sí.
O sea, es viernes, yo creo, recuperar básicamente. Sábado viajar a Santiago y domingo jugar.
Sí, es un partido que es raro que no se haya jugado el lunes. Es raro. Es
que el lunes juega Colo-Colo. Entonces no...
Pero bueno, Coquimbo viene...
Juega Colo-Colo en Santiago.
Tiene a Cabral es un espectáculo. No fue un partido especialmente brillante de Cabral. Igual asistió en el segundo gol de Mundaka. Un pivoteo. Pero tiene.
Oye, hablemos de Colo-Colo.
A ver, comentario. Hábleme de los bíceps de Osorio, Galera Guerrilla.
Ahí están los bíceps.
Está musculado.
Está mamado, Darío. Que anotó, además.
Que no se le pase la mano nomás y no se convierta en León Goretzka, porque también puede perder un poco de agilidad. Poyet Junior.
Sí, pero está en manos de un club que los trabaja.
Sí. Ya, colocó lo Ñublense. No le están saliendo bien esta apuesta a...
No, le colocó lo.
Para nada.
No estuvo. O sea.
Primer tiempo, sobre todo.
Primer tiempo.
Pésimo.
Era. Lo estaba salvando Cortés, básicamente. Cuesta encontrar algún rendimiento destacable en Colo-Colo. Y es muy difícil. También yo sé que le están cayendo durísimo a Bicho Pizarro, a Mora, un montón de jugadores. Pero también es muy difícil para ellos que se les evalúe.
En este contexto.
En este contexto. O sea, tú dices, no, los titulares son requete contra titulares y los suplentes son requete contra suplente. ¿Qué suplente hizo algo como para ser titular? Ya, es verdad, pero jugar con todos los titulares es una cosa, con un equipo que tiene funcionamiento, y jugar con puros suplentes, que son jugadores de otra calidad y que tienen nulo funcionamiento, te expone mucho, es muy difícil también.
Yo siento que Almirón... comete el error de no llevar ni siquiera la banca a, no sé, cinco cambios que te puedan cambiar totalmente el desarrollo del partido. No sé, Gil, Saldivia,
Vidal, Paiva, si tiene su buen minuto.
Paiva, Vidal, lo lleváis y lo hacés jugar si el partido se te complica. Con el 1-0 era remontable con algunos titulares, pero si bien entró bastante bien volado, tuvo esa chilena Pizarro, pudo haber empatado el partido, después del 2-0 se murió y le hicieron 3, le podrían hecho 4. Creo que esta no es la forma. Y te digo, lo comparo con lo que hizo Cobresal. A Cobresal no le sobra nada. Puso un equipo discreto contra Católica. Iba perdiendo 2-0, pero
y
por
después
lo menos
puso titular y mejoró mucho.
Mejoró, por lo menos evitó una goleada. No, quizás no se acercó al descuento porque Cobresal está jugando mal, pero por lo menos no te arriesgáis al papelón con titulares.
Yo creo que, las cuentas de esto de... Cuando tú dices, voy a jugar este partido con titulares, este con puro suplente, este con equipo mixto, eso tiene que ir en función también de lo que esté pasando con el resto de los equipos. O sea, si tú ves que la tabla está absolutamente compacta y que no hay un equipo disparado y que no hay un equipo que tenga una racha ganadora y que estás más o menos ahí, bueno, lo voy a entender más. Pero cuando ves que hay una tendencia, que hay un equipo que además es tu tradicional rival, que está metiendo una racha, que no pierde, que tiene rendimientos confiables, que gana y gana... Creo que eso tú lo tienes que hacer parte de tu toma de decisiones. Y decir, bueno, no se me puede seguir escapando ese rival. Porque después la referencia, la distancia para Colo-Colo puede llegar a ser irremontable. Si ahora son 9 puntos, pero si el día de mañana son 15, ya lo va a ver muy lejos. Entonces, ya le había pasado esto y lo había corregido en el partido, algún partido que jugó en el Estadio Monumental y jugó bien con un equipo mixto. Y ahora yo creo que fue excesivo.
Siento que le sacas demasiada tensión competitiva al plantel liberando a tantos jugadores.
Además, tampoco es que Colo-Colo tiene una obligación de ir a ganar a Río de Janeiro.
Será una vendetta personal.
Si llega a perder, nadie va a estar diciéndole al Mirón, oye, qué vergüenza, perdiste con el campeón de América, ¿no?
No. Bueno, mira, así queda la tabla. La U ya le saca 9 puntos a Colo-Colo. Colo-Colo ya perdió la mitad.
Colo-Colo había recuperado la ventaja. Eran 6 cuando le ganó a Everton.
Sí. Colo-Colo ya perdió la mitad de los partidos que perdió el año pasado. Mira, este es el 2023. Colo-Colo perdió 6 partidos y ahora ha perdido ya 3 en 7 jugados. Es mucho. Y sobre todo la forma, ¿no? Porque es forma y formas de perder. Esta fue una forma fea de perder, goleado. Y está la U escapándose. Y Quique se queda. Pero bueno, desde O'Higgins hasta la Católica hay 3 puntos. O sea, desde el tercero al undécimo está todo muy peleado, pero no sirve de nada si es que hay un equipo que... O sea, porque suele ser así el campeonato chileno. Suele ser más de O'Higgins a Católica que en los últimos años a un equipo muy escapado como la U. Pero si la U no afloja, Colo-Colo ya va a dejar de depender de sí mismo. Yo creo que este era un partido para enfrentarlo de otra manera.
Por la complejidad del viaje, y lo revisamos previamente, que este era el partido más votable de todos. Porque después Colo-Colo juega mucho en Santiago. O sea, no votable, era el partido para llevar más suplentes. Pero yo no imaginé que iba a ser así, que iban a ser puros suplentes más Cortés. No.
Jugó Venegas.
Pensé que iba a guardar jugadores como, no sé, Carlos Palacios, que siempre como que está medio al límite desde el punto de vista físico. Falcón, que estaba tocado.
No, Falcón estaba expulsado, no podía ir.
Pero, además. Pero también decir, rendimientos confiables en los suplentes. ¿Cuánto tengo? No tengo 11 rendimientos confiables o 10 rendimientos confiables. ¿Cuántos jugadores podrían mantener más o menos el nivel de los titulares? Y yo creo que armar el equipo con una mezcla de eso y una mezcla de titulares tiene más lógica y más coherencia. Si tampoco es que Colo-Colo tenga tantos partidos en el cuerpo. Sí es exigente cuando juegas 2 fases previas de la Copa.
De Libertadores, sí. Sí, pero...
Yo creo que no lo va a hacer más, ¿ah?
¿Eh? Eso dijimos la otra vez.
Pero no, yo de verdad ahora creo que no lo va a hacer más. No lo va a hacer más porque juega su próximo partido de locales el lunes. Va a tener 1 tiempo de recuperación. Después de esa semana no hay Copa. Después juega con Católica en Santiago. Y los partidos en el Monumental, evitando el viaje, yo creo que no lo va a volver a hacer.
Te cambia. No, bueno. Esperemos a ver qué pasa mañana. Yo no. Colo-Colo titular es un equipo competitivo. Como que Ten pregunta qué pasa si se come 4. Le saldría pésimo.
¿Y qué pasa si gana?
No,
bueno, te digo.
Claro, puede pasar. Vamos a leer comentarios. Ya la pasamos ahí. Le pasaron la longaniza. La longaniza mecánica. Colo-Colo ya votó el campeonato, ¿no? No creo que lo haya votado.
7 fechas.
Habló Stowin, a ver qué dijo.
varios puntos que pueden ser importantes, pero bueno, hay que analizarlo todo eso en un contexto y bueno, hay que analizar más adelante cómo va la situación. No, nunca, jamás. Aspiramos a ser campeones este año absolutamente, así que hay que recuperarse. Analizar las cosas en el aire es muy difícil porque depende de los recursos que uno tiene. Si los tuviera infinitos, traeríamos a Mbappé y a Haaland. Pero dado los recursos que tenemos, creo que se hizo un buen trabajo y tenemos un plantel bastante potente.
Yo creo que nadie le pide a Mbappé y a Haaland, man.
Temer, o sea, se los pide.
O sea, yo creo que a Colo Colo, esto es un diagnóstico que se hizo terminado el campeonato pasado de la ausencia de gol. Y que creo que todos lo teníamos claro. Colo Colo tenía un montón de virtudes, pero no tenía gol. Y fue, al final trajo a Paiva medio que ha andado bien, pero que no ha sido la gran solución desde ese punto de vista.
Igual yo no recuerdo, Manuel. No estoy en la línea de defenderlos para nada, pero no recuerdo un equipo que haya tenido 11 titulares y que un equipo chileno, te digo.
No.
Y que después tuvieras que había 9 suplentes del nivel de los
titulares. Los equipos de los 90 eran así. Colo Colo tenía 30 jugadores buenos, pero...
pero en el último tiempo...
No, pero...
O sea, la U de San Paoli, por ejemplo, que el último... gran equipo, tenía los 11 titulares, siempre estaba la duda si jugaba Canales o Lorenzetti, y después
le fue sumando nombres como Pancho Castro,
algún central más,
Álvaro Acevedo.
Castro era titular, más Álvaro Acevedo, pero era, o sea, eran ahí 14, 15 y no más que eso.
No, sí.
Sí creo, claro, en la calidad de algunos jugadores que ha traído.
Luchoando se ha suscrito con Prime a Twitch. 3 meses, ¿ah? Ya tiene una antigüedad de 1 mes, Luchoando. Almirón debió hacer una plantilla mixta para darle importancia al campeonato chileno, ya que igual nos importa bastante. Estoy de acuerdo. Creo que es demasiado extremo no llevar a nadie. Bueno, hablemos de Católica. Y para hablar de Católica podemos aprovechar de saludar a... Puma. Ahí está Puma.
Impresionante la camiseta negra del Midtjylland.
Midtjylland. Sí, vamos a ver cuando Puma empiece a sumar cosas a su colección. El balón cumbre está disponible nuevamente. Apareció. Ahí está. En sus dos versiones. Se había agotado. Este es el balón con que se juega la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. El balón oficial. Ahí está, mira.
Faster.
Va a llegar.
Y Arturo Millán corrió la maratona con Puma.
¿Sí? ¿La de Viña?
Sí, po.
¿En serio? 10 kilómetros.
La media maratón, 5 hizo.
¿5? Eso no es correr una maratón.
Pero...
Eso es trotar un rato.
Está empezando. No. Bueno, algo le habrá pasado. Mañana nos podrá contar su experiencia en primera persona.
Por favor, cuidemos la palabra maratón. Sí, cuidémosla. Maratón son... 42 kilómetros con 195
iba,
metros.
Yo sé que iba por la media maratón.
21 kilómetros.
Sí. Y me imagino le habrá pasado algo, no sé.
Se dio cuenta.
Es harto igual 21 kilómetros.
Yo le dije eso. Yo, por ejemplo, 21 kilómetros no corro ni loco. Si nos está viendo, que nos diga. Algo le habrá pasado. Esas cosas pasan también. Sí.
Pinchó.
Yo soy como Arturo, ¿no? De 5. Con 5 estamos. 10.
¿Hay hecho alguna vez una carrera? Gracias, Puma, por creer en el balón, ¿eh? Y ahí está el código QR para que se metan a la tienda. Ya se va a reactivar el código de descuento.
Bien.
¿Tú has hecho alguna carrera seria? Así como con kit y polera.
Nunca.
Yo el año pasado acompañé, como en esta fecha.
Periodismo.
A la Cami, que le iba a correr el 21K de Viña y se enfermó. Y terminé corriendo yo. Y me dio un tiempo más que aceptable.
21, es que 21K es harto.
Es harto. No, si no está desgarrado. No.
¿Tú vas a hacer Pucón el próximo año?
Pues quiero hacer Pucón, pero yo estoy esperando la programación de este fin de semana. Pues quiero hacer una carrera.
¿De qué?
Hay una carrera en Curacaví de 120 kilómetros de bici. No ganas.
Yo hice maratón de Prison Break, hice alguna vez. Bueno.
Ignacio Sadera se fue al fútbol ruso y ha estado jugando muy bien Sergio Agacho Maldonado. Lo que pasa es que llega poca información, porque por algún motivo mostrar resultados del fútbol ruso es para las aplicaciones más visto. Ya, hablemos Católica.
Le está matando a Arturito.
Dale.
Oye, hablemos de Católica. Buenas sensaciones, por fin, de Universidad Católica. Eso es lo que me pasó a mí. Creo que jugó en el primer tiempo su mejor tramo de partido del campeonato. Fue un primer tiempo donde fue ampliamente superior. Jugó contra un equipo, eso sí, que está muy mal. Pero bueno, era el equipo que le tocaba. Lo vi como un equipo mejor físicamente. Creo que
sí, con un poco más de intensidad.
Está encontrando buenos rendimientos de sus centrales. De Kajelmáger y Ampuero. De hecho, a la Católica no le hacen un gol hace cuatro partidos, que tiene un mérito.
Sí, ni le llegaron, ¿no? Una salida con los
muy
pies de Guillier y
muy poco.
Una pelota que se fue arriba.
Jugó bien la línea de cuatro en general. Soto, que sí, no venía bien, viene levantando. Mena jugó un buen partido. Creo que Farías se sintió bien con Menossi más cerca. Y me gustó mucho que, un poco lo que habíamos analizado en la previa con las palabras de Núñez, de encontrar más jugadores por dentro. Y tuvo, Tapia jugó por dentro. Y total. Aravena tuvo mucho espacio para jugar por dentro. Entonces, ahí creo que tuvo una ventaja posicional que Cobresal no pudo solucionar a lo largo del partido. Creo que también te encamina a los tres minutos a hacer un gol, destrabar tu mala racha sin poder hacer goles. Me encantó el primer tiempo de la Católica. El segundo creo bajó mucho el rendimiento. Se notaba un equipo cansado. También con el peso de todo lo que le viene pasando. Creo que Cobresal el segundo tiempo puso un mejor equipo en la cancha. O sea, cuando estaba Lescano, estaba García, estaba Mesías.
Lescano, García y Mesías
son mejores jugadores que los que estaban jugando antes. Sí. Y creo que ahí se le complicó un poquito el partido, pero lo saca adelante y creo que era un partido muy importante, porque si lo perdía, se habría metido directamente abajo en la previa de partidos como Iquique y Colo-Colo, y ahora, más o menos con la derrota de Audax, la derrota de La Calera, se corta un poquito en la tabla.
Sí, queda a 4 puntos de la zona de descenso, no, a 5 de la zona de descenso, y eso es una buena noticia, porque puede empezar a pensar en otras cosas. De todas maneras, creo que no se puede dejar de lado la calidad del rival, ¿no?
Sí, no, claro.
Le ganó un equipo muy, muy limitado en el primer tiempo. Puesto 9. Ya.
Está mal Cobresal, muy mal.
Mal, muy preocupantemente mal. Tiene muy poco. Se nota un equipo un poco descontrolado en momentos, reclamando mucho a veces al árbitro. Está bien Munder.
Los puntos que tiene son con la U y...
con Unión, que empató en la última jugada del partido. Yo comenté ese partido.
Que merecía perder.
Mereció perder ese partido.
Yo te digo, si para mí, si a la U no le hace ese gol Munder rápido, que cuando la U no lo pudo ni manejar y
le pasó ese
partido. Yo creo que lo habría sido otro.
Es algo que comentaba anoche, que ¿por qué, cómo puede ser que haya empatado con la U? Yo dije, el accidente futbolístico uno tiene que tenerlo en cuenta en el análisis del partido como algo, un factor psicológico.
No, pero ahí lo pudo hasta ganar. Pero yo creo que cuando la U encuentra la ventaja tempranera y cuando rápidamente te empatan...
Y lo empató 2 veces rápido.
Muy rápido, sí.
Las 2 veces. Y bueno, después la U como que se desorientó y casi lo pierde. Al revés, en este partido Católica mete un gol al minuto de juego. Si era al minuto de 20 segundos.
Lo manejó bien.
Siguió atacando.
Estaba después mucho más cerca todo el tiempo del 2-0.
¿Y sabes quién entró muy bien? Nico Castillo. Muy bien. Yo creo que él mismo declara que todavía no está para jugar de titular, pero a mí me da la sensación de que puede pelear puesto de titular. Porque tiene técnica, maneja muy bien de espalda al equipo. Le da mucho desahogo, hace jugar a sus compañeros, se genera ocasiones de gol, tiene tiro libre.
Mira, yo le quiero... Me gustó algo que hizo Castillo, fuera de lo futbolístico. Si bien ha tenido muchas actitudes muy reprochables, que no, para mí no tienen que ver con un futbolista profesional, muchas, también le quiero dar una buena. Yo sé que hoy día están todos en la Católica muy tostados con Nicolás Núñez, pero yo me gusta cuando un jugador públicamente despide a un entrenador y comparte la responsabilidad. Ahora echan entrenadores todo el tiempo y ningún jugador, como que no, sí, lo echan, sí. Y nadie dice nada. es como parte de, y me gustó ese post que le dedicó en agradecimiento a Nicolás Núñez, Nicolás Castillo, públicamente. Porque cuando Echa era un entrenador, lo menos popular es salir a respaldarlo, y creo que fue un bonito gesto.
Sí, además que se la jugó por él. Sí, era un jugador inactivo cuando lo aceptó, sí, en los entrenamientos. Escuchemos a Nico Castillo, justamente.
Físicamente no estoy a punto, obviamente. Yo vengo trabajando muy buena forma junto con los fisios, con los preparadores físicos en doble jornada, así que eso me va a ayudar mucho. Y el apoyo de la gente siempre lo voy a agradecer. Cada partido me demuestran su apoyo, yo trato de mostrarlo en la cancha, trato de dejar todo y en la parte anímica ganar siempre nos va a ayudar a eso. Y obviamente el seguir sumando, el sumar de tres hoy no ayuda mucho.
Escuchemos también al técnico, a Thiago Núñez.
Nuestra gente, porque nos demostró una pasión grande por el equipo, nos apoyó todo el tiempo, jugó junto con nosotros, entonces agradecer a nuestra gente que estuvo ahí y nos alentó todo el tiempo. Después felicitar a los muchachos por todo el esfuerzo, porque en general hemos hecho un partido muy, muy equilibrado. Tuvimos situaciones más allá de los dos goles para hacer un tercero quizá, y defensivamente creo que hemos mantenido una buena consistencia. Y una vez más el arco en cero, esto es importante. Entonces, dentro del contexto general, hemos hecho una partida segura y que nos trae la confianza para una semana más de trabajo. No me gustaría hablar de que hay mi mano o no, creo que es un trabajo colectivo de muchísimas personas que está siendo construido a muchas manos. Entonces yo soy parte del contexto, del proceso, y más importante es valorar el esfuerzo de los jugadores, principalmente cuando están abiertos y receptivos a lo que estamos haciendo semanalmente, y ahora tenemos una semana más de preparación para evolucionar en algunos puntos específicos, y lógicamente que no es porque se ganó que no hay cosas a mejorar, y tampoco cuando se pierde, se empata, está todo mal. Entonces tenemos que mantener el equilibrio y principalmente saber que ganar para nosotros es algo importante y tiene que ser encarado con naturalidad. Es algo normal para Católica ganar. Entonces, al mismo tiempo que nos quedamos felices con esto, sabemos que ya tenemos que preparar el equipo para un nuevo reto que se acerca la próxima semana y un confronto directo para lo que pensamos a largo plazo.
Bien.
Sí, tiene razón. O sea, que los equipos tienen que acostumbrarse a ganar. Esta Católica se había acostumbrado a no ganar.
Su entrevista en La Tercera me gustó, y me gustó que se haya quejado de que no se puede jugar en esa cancha, ¿no?
Mou Fruna, de Special Juan.
Son pesados. ¿Cuántas sudamericanas tiene Mourinho?
Todavía no la ha jugado, pero la tendría.
¿Tiene? ¿Tiene la suya?
Sí, tiene la suya. Ganado.
No, esto es que se quede, no, que finaliza. Diga, ¿saben qué? En este, si nosotros queremos jugar de una determinada manera, en esta cancha no se puede jugar, solucionemos,
sí,
esto.
Sí.
Hay que plantarse.
Absolutamente. Pero bueno, a ver, en Copenhague, Rodrigo Ibáñez, en Dinamarca, va por una Pilsen, siendo las 19 horas.
Qué hermoso.
Qué lindo. Aravena fuera, por fuera.
Para mí, por dentro.
Junto con San Pedro. O Nico Castillo.
Aunque Tapia está bien.
Sí. Mou Brazuca. Han dado bien. Ha tenido una, diría, una consecuencia en cuanto al discurso. Consecuencia en cuanto al discurso hasta ahora, Thiago Núñez. Lo que dice, uno lo ve reflejado en la cancha. Por supuesto que le queda mucho por mejorar, pero ya algo es algo. Hay muchos entrenadores que dicen una cosa y después pasan cosas completamente distintas.
Bueno, viene la Copa América, Manuel.
Sí.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Ya estamos esperando por el álbum de Panini de Copa América de Estados Unidos 2024.
El QR.
Ya lo vamos a tener, ¿eh?
Tienda Panini. Mira, ponte tú en este momento en una preventa de set de actualización de álbum oficial de la Conmebol a 18.990 en vez de 22.990.
Maravilloso.
Tu sobrino se compró el álbum.
Bien, muy bien.
Bien, está todas las versiones.
Maravilloso.
Está la versión tapadura Gold, Oro, más bien.
El tapadura es espectacular.
Plata y tapadura azul, que es el que están viendo en pantalla. Y todas las versiones traen a
Escuchemos a Panini.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Bien.
Oye...
Tiendapanini.cl.
Antes de cerrar, tenemos sección. Porque hay buenas noticias.
Buenas noticias. Around the world. Ese son el mejor país de Chile, hermano, cuando ganamos la Copa América, ¿no?
Golazo de Marcelino Núñez.
Lo vi en un extraño momento en
Derby ante el Ipswich.
Sí, y líder del Championship, además.
No, golazo.
Golazo, golazo.
Qué rica agarró la pelota.
Sí, porque hay un brasileño y era como muy lejos, le iría a pegar de ahí, debatían los mexicanos que estaban en la transmisión. Y le pegó, y fue golazo.
El Midland, con Darío Osorio, le ganó al Aarhus. Gol de penal de Osorio, su sexto de la temporada, jugó 61 minutos, bien. Ben Brereton, titular en el empate 2-2 de Sheffield con Chelsea. Yo no lo pude ver este partido, pero dicen que Ben jugó bastante bien.
Está jugando bien, muy
complicó
muy participativo. Amonestado, Ben, está agresivo.
Cheska de Moscú
Cheska.
Le ganó 4-1 al Fakel con Dávila como titular. Dio una asistencia. Méndez no está jugando.
Bueno,
preocupante para
pero
él.
El partido anterior jugó.
Entiendo que no.
¿No?
Antes. Si no me equivoco, lleva dos suplencias consecutivas. Ya. Flamengo le ganó al Nova Iguazú, que fue la gran sorpresa del torneo Carioca, que de hecho dejó en el camino a Vasco da Gama. Eric Pulgar fue titular y con esto se consagra campeón del torneo estadual. River, con críticas, le ganó a Rosario Central 2-1. Pablo Díaz, titular, jugó todo el partido. Toulouse empató 0-0 con Strasbourg. Gabriel Suazo, titular, y jugó todo el partido.
¿Y Alexis? Juega hoy. El Inter, claro. Puede ser que juegue. Quién sabe. Ya, bien, bien. Bien por Marcelino, Dávila, todos titulares de la selección.
Sí. Mañana vamos a hablar Osorio. De fútbol internacional. ¿Eh?
Vamos, sí, sí.
Tenemos semana de Champions. Todos los equipos chilenos de Copa Libertadores juegan en Brasil. La Champions está hermosa. Y de la Premier, obviamente. El Athletic fue campeón después de 40 años.
Increíble.
La Roma le ganó el derbi a la Lazio.
Estábamos viendo ayer las estadísticas de Athletic de Bilbao, un equipo de los tres.
Es un entrenador subvaloradísimo, Ernesto Valverde.
Después de 40 años ganó la Copa del Rey. Increíble. Y la ha ganado 26 veces, o sea, era un habitué de la Copa del Rey. Un equipo que no ha cambiado su política.
Ha jugado varias finales.
¿Cuántos equipos hay?
Con el Barça casi siempre.
Sí, no son especialmente fans del Rey, curiosamente. ¿Cuántos equipos mantienen sus políticas? Por ejemplo, Chivas, que ficha solo jugadores mexicanos. Bilbao, Athletic de Bilbao, solo jugadores vascos. No sé si hay tantos más en el mundo.
La Calera, que ficha solo argentino.
Solo argentino.
No sé. Habría que ver.
Pero no hay tanto. A ver si sale algún otro nombre entre la gente.
Porque igual. No, voy a decir una locura. Ya.
Mi papá se acaba de equivocar y me depositó un alto monto de dinero en mi cuenta.
Déjalo pasar.
Sí. Yo era un
¿sí?
Bombo. No. Ya, nos vemos. Abrazo, chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.